Nacido en Montevideo, en Uruguay, en 1967, próximo a cumplir los 40 años.
Ya está.
De cuarentena. Este queridísimo amigo, a quien conozco poco y quiero mucho, se llama Nicolás Mora. Es un maestro de la guitarra, así como también del bandoneón. Tanto con la guitarra eléctrica como acústica, en su música se reflejan sonidos modernos, mientras que los sabores folclóricos de su Uruguay se sienten en cada momento, candombe, milonga, murga y tango. Como gran compositor, Mora combina todos estos estilos y los presenta en su música dinámica y ágil, nunca nos deja estancados, siempre busca y explora. Y con su apertura melódica y armónica nos deleita en saborear esta música apasionada, muchas veces graciosa y siempre excitante. Tocó con Maslía, Osvaldo Fattoruso, Mariana. Yo recuerdo de verlo en la batalla con Osvaldo y Mariana, si no me equivoco, hace un montón de años. Con el Lobito Lagarde, el ex Totem, con Chichito Cabral, Lizel Lango, Urbano, Popo, Rosana, Tadei, los Carniceros del Pentagrama, fantástico nombre. Carlitos Quintana, Francisco de la Petina, Plaza Sésamo, Exilio Psíquico. Y bueno, ahora Ricky, Goicochea, con toda esta gente que estás haciendo discos. Buenas noches, Nicolás Mora.
Muy buenas noches, amigo Fernando Torrado.
Bienvenido.
Gracias, ¿eh?
Para mí es un gusto tenerte porque sos un fenómeno, la verdad.
Hola, buenísimo.
Fuente del Uruguay.net es donde hemos sacado esta información. Que vengas, sí. Además, cuando hablamos la otra vuelta, porque estabas presentando un show.
Sí.
Hablamos de venir a tomar un cafecito tranquilo acá.
Ahí va, show de un trío. Un show con con Osvaldo Fattoruso en batería, Horacio Isorio en teclados y Gerardo Alonso en bajo. Es como la banda actual.
¿Y cómo andas, Nico? ¿Qué es tu vida?
Muy bien, la verdad que al mango, por suerte, haciendo cosas que me plenan y feliz.
¿Estás tu vida en qué? ¿En torno a qué? ¿Clases, arreglos, grabaciones?
Sí, un poco de todo. Clases siempre, ahí martes y miércoles, dando clases. Y después tocando también. Ahora tocamos con diferentes cosas y metiéndole también un poco al proyecto solista, que estaba como siempre dormido, ¿no? Siempre fui más intérprete que compositor para el público. Y ahora estoy como queriendo ocuparme un poco más de esa faceta. De la faceta compositora e intérprete de esas músicas.
Aparte no es así y metes acordes en el bandoneón.
Y mano izquierda, no, hay de los dos, hay de los dos.
¿Qué hay? ¿Qué es, el bandoneón o la guitarra?
No, y son dos cosas totalmente distintas así a nivel instrumento. Claro, yo soy guitarrista de toda la vida, entonces me siento con la guitarra totalmente distinto que el bandoneón, que siempre te gana por goleada, ¿no? Porque es un instrumento hecho por el diablo. No el diablo Andrés Armicho, sino el diablo.
No, me imagino, pero otro, igual, ¿no?
Otro es terrible.
Pero un atípico, alógico completamente, nada que ver, ¿no? Tienen notas encontradas, me decía. El otro día hablábamos con Rabanuel justamente del bandoneón.
No, es terrible, el bandoneón es terrible.
¿Cuál es la lógica del bandoneón? ¿Cómo se estudia el bandoneón?
La lógica en realidad es la no lógica. Entonces dentro de esa no lógica te vas como mapeando de acuerdo a tonalidades y a las posibilidades que te brinda el instrumento en cuanto al fraseo, ¿no? Y por supuesto la textura que tiene ya de por sí es una nota que tocas y tenés muchísimos colores con todos los instrumentos, es decir, lo que pasa que tiene como un plus el bandoneón, que es el fuelle, ¿no? El pulmón ese que lo hace absolutamente claro. Te mata, ¿viste? El sonido, tocas una nota y...
¿Cuándo te llegó el bandoneón?
El bandoneón...
¿Te espera a los 40, vos?
No, yo vengo ya de antes del tango, sí. Me encanta el tango. Es parte de mi ser. El bandoneón me llega, en realidad, había hecho un bolo y gané una plata con ese bolo, una película. Y bueno, entonces ahí me encontré con esa plata y justo todavía no había nacido mi hijo, no tenía grandes responsabilidades, dije, bueno, me doy el gusto de mi vida, me compro un bandoneón para gozarme como me podría comprar un mueble, no sé, algo
un
que
auto.
Un auto, por ejemplo. Digo, me compro algo que me gusta. No, ni pensaba, tengo otros instrumentos en casa que no toco, ¿no? Ni pensaba tocar. Pero bueno, a falta de, ¿no? Me empezaron a invitar y como yo, si bien el tango es parte de mi ser, como dije, no soy un tipo netamente tanguero, ¿no? Es como un condimento. Y entonces me empezaron a invitar como haciendo cosas que no tenían mucho que ver con el tango. Después arranqué sí con Malena Muyala, ahí que fue como recién lo tenía. Entonces le digo, bueno, si yo hago los arreglos en esa época, ¿no? Si yo te hago los arreglos.
¿Largaste autodidacta o estudiaste con alguien?
Sí, largué autodidacta. Intenté tomar clases con Néstor Vaz, que no me quiso dar clase, que me contó un poco así cómo funcionaba el instrumento, ¿no?
¿No te quiso dar clase por qué?
Porque, no sé, porque dice cómo es, qué sé yo. Dice, no, anda ahí, compone, toca y ya está. Dice, o sea, al ser un instrumento que no tiene lógica, claro, no tiene lógica, y aparte en realidad es mentiroso porque no son dos teclados como aparentemente son, sino que son cuatro, porque vos tocas una nota abriendo
y otra cerrando,
y no tienen, tampoco tienen lógica, o sea, no es el mismo intervalo. Por ejemplo, si abrís es do y si cerrás es re, y en otra abrís es sol y cerrás y es mi bemol, o abrís y cerrás y es fa, no sé,
sí.
Son distintos intervalos, entonces te enloquece, pero al mismo tiempo tiene eso que te pide que lo toques también, ¿no? Como es como...
Sí, como una cosa, enfrentarse con el diablo, digamos.
Claro, y está, entonces de a poquito, digamos, empecé a trabajando con otras, haciendo otras cosas, y de a poquito entré a tomar el gustito al instrumento y empecé sin darme cuenta, empecé a componer para el instrumento. El primer disco, por supuesto, que fue más o menos hecho a mitad de camino con la compra del bandoneón, tiene un solo tema de Foye, que fue como los últimos cuatro temas que grabamos. Bueno, ahí se coló uno de Foye, que ya lo tenía, que fue ese que estábamos escuchando, que se llamó Una Llamada, pero es lo único. Y ahora ya en este segundo ya hay más temas que son
con Foye. ¿Están ahí los discos?
Sí.
A ver, vamos a escuchar un poquito de eso y vamos a desenfundar la viola porque hoy tenemos...
Vamos,
¿cuál es el tema? Decime dónde... María José, a ver, por favor, llámate a María José que no... Ah, se fue. Que andás a ver dónde estaba. A ver qué tema vamos a escuchar para que nos represente lo que decías vos.
Bueno, de Mojo...
A ver, el disco Mojo, ¿lo tenés por ahí? Ahí está. Tenemos Silvano...
Mira, podés poner el track 9, que ese es de bandoneón y tambores, por ejemplo.
¿Dónde vas, Néstor? Muy bien. A Néstor Vaz, que te dijo, tomá, levántate y anda.
Me matan.
A ver el track 9, vamos a escuchar un poquito ahí, Walter Pombo. Esto es del disco Mojo, de Nico Mora, que es el último trabajo este.
Ese es el último, es el trabajo que le sigue a La Conversa, que este todavía no está editado, ¿no?
¿Cuántos discos tenés?
Para Neil, este es el segundo.
Neil Weiss es un productor norteamericano que graba con...
Y después he hecho otros trabajos así como solista, pero compartiendo autorías con otras personas, ¿no?
Está bien, pero digo, tenés por lo menos 4 o 5 discos.
En la vuelta, sí.
A ver, Walter, no lo lee, chiquico. Me lo copié, yo que me lo copió el autor, Qué brutal.
No está calentito todavía porque vengo de ahí. Vengo
de recién quemadito. Bueno, andás a cambiar la viola entonces. Claro. A ver si podemos... Se siente más, el cierre del estuche de la guitarra. A ver, dale. Esta es La Llamada.
Esa es Una Llamada.
Y esto pertenece al disco
La Conversa. Ese es de La Conversa, que ese sí salió editado, no aquí, que es algo que, bueno, en su momento Neil me dijo que no pensaba editarlo acá, que no le convenía, que lo editaba afuera, cosa que a mí igual me parece Siguen haciendo loquísimo, ¿no? Que claro, que el disco ande girando por ahí, por lugares donde yo ni siquiera he pisado.
No tenés ningún control, ¿no te preocupa eso?
Y, ¿decís económicamente?
Sí, económicamente de derechos, además, de tu tema, ¿dónde anda tu música, no?
Y me empezó a preocupar ahora.
Y alucinación también.
Sí, me empezó a preocupar un poquito ahora, sobre todo en realidad para poder ver si puedo hacer algún contacto como para ir a tocar, ¿no?
Obviamente de eso se trata. Walter, ¿se puede arreglar un poquito el tema de auricular acá? Porque lo tenemos así, con la cabecita agarrada, como si fuese esta guitarra que te acompaña, que te molesta las clases.
Seguro. Es la otra. Es la guerrera, la criollita. ¿Dio?
Sí. Esto es radio, ¿verdad, señores? Para que se tenga una idea de las cosas que están pasando para poder vivir una buena fonoplatea y aceptar el regalo que nos hace Nicolás Mora, este querido amigo, excelentísimo músico. A ver.
Y bueno, si te parece, voy a jugar un rato y voy a improvisar.
Juga porque es eso lo que nosotros queremos. ¿Esto es lo que haces siempre cuando agarras la guitarra?
Probablemente.
cuando agarras la viola, ¿qué te sorprendes haciendo, componiendo, o agarras para un lado un estándar de jazz, por ejemplo, o un tango?
Sí, me gusta. Por ejemplo, improvisar, me gusta mucho tocar esto.
Te encontrás de repente como que estás improvisando tanto un estándar de jazz como un Last Stream of Antonio, ¿eh? ¿Nunca te dio por cantar?
Canto, bueno, ahora en este disco metí también, lástima que mi copia trucha no lo leyó.
Ni vos podés piratearte vos mismo.
Pero bueno, tengo así unos pedacitos de canto y hay un recitado de murga también. Y en el disco anterior, en La Conversa, hay un tema que es cantado, que es que es el último, no sé si después lo podemos poner, que se llama Viaje, que en realidad son solo dos estrofas. Y la letra quizás
no se precisa más a veces, ¿no?
Cuenta lo que tenía que contar. En la conversa.
A ver, fíjate, La Conversa, el último de los tracks, ¿cómo se llama?
Viaje.
Ahí así ilustramos las palabras.
Te cuento igual un poquito. Dale. Porque a lo mejor no se entiende. Porque hay como una la estrofa dice, lo que uno escucha es ayer de dolor mar que tipo sabia jacia. Que en realidad son palabras superpuestas, entonces están cantadas en diferentes voces a manera de coro, y es, en realidad es ayer heredó dolor, olor, orma, mar, arquetipos, sabia, viaja hacia. Y la segunda parte dice, asciende, pende, emprende, se alas, sube. Y está así.
¿Qué posible sería, por ejemplo, el desarrollo?
Asciende, depende, emprende, desea alas, sube.
A ver.
Ayer heredó
con el debido respeto y de cortar el tema, no de pisar el tema, porque si no nos vamos, ¿eh?
No.
Tenemos acá, viste, es una cosita brutal. Para saber dónde estaba la vocecita de Nicolás Mora, que esto está en el disco Conversación.
Ahí va.
La conversa. The Conversation se llama, La conversa.
Hay una película de Coppola también que se llama The Conversation.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, así que podrías saber
No, pero eso igual, la conversa es por el título del tema, que en realidad es una conversa de un bar.
¿Tenés este maestro que recordar, Nico?
Claro, sí.
Pero digo, ¿no? El camino del bandoneón fue un camino, digamos, autodidacta, pero en la guitarra también. ¿Toda tu vida fue autodidacta o tenés maestros?
No, mi gran maestro se llama Armando Alonso. Es un guitarrista argentino que con el cual tomé clases allá en Buenos Aires. Y él fue realmente el que me enseñó así a estudiar. Y por supuesto, todos mis alumnos. Son mis grandes maestros también.
¿Cómo se aprende dando clases, no?
¡Fua! Es increíble. Y me consta del talento que hay acá a nivel musical. Es increíble, viene gente de todo el país a veces a tomar clases, y aparece cada uno que vos decís, no, es imposible la música que tiene adentro, incluso la forma de ejecutar el instrumento. Hay cada uno por ahí dando vueltas, que de repente hay uno, por ejemplo, de Jung, que no tiene otros músicos con quien tocar, y vos lo ves tocar, es increíble la música que tiene el tipo. Y lo que tocan, la guitarra, que es, yo digo, ¿para qué viene a tomar clase? Está, que vaya a tocar por ahí. Y claro, está anclado allá. Yo estoy viendo a ver de conseguirle algunos piques, porque es un desperdicio. Hay una cantidad de músicos acá imponente. Qué cosa me pone muy contento, ¿no?
Qué increíble, ¿no? Que pese a todo, de repente, o la dificultad del trabajo, sigue, viste, apareciendo gente talentosa y se desarrolla con eso.
Es increíble. Yo, hace unos días ustedes hablaban en el programa de eso, de la creo que con Urbano, hablaban el viernes. Y yo sé de paso que hoy va a estar ahí.
Hoy está.
Está.
Ya. Mira, acabo de recibir un SMS increíble que dice, hoy estoy en la Cita Rosa, el disco doble que regala Urbano trae La Selva de San Luz. Y dice, hoy no nos puedo escuchar de Horacio.
Un pequeño temita ese, ¿eh?
Un pequeño temita.
Un pequeño temita.
Que yo contaba la historia justamente de ese tema, y que la versión de Urbano para mí es la más grande de todas las versiones. Y bueno, ya ves que hay gente que todavía está, estando vista en el teatro, te está mandando un coso como diciendo, mira, compartiendo una alegría, ¿no? Eso me hace acordar cuando cayó un amigo con un cassette de la grabación de Lopa en el Teatro de Verano, también con ese tema.
Qué momento.
Bueno, ¿y cómo es qué haces diariamente, Nico? Porque vos vivís en Montevideo, sos por elección de Montevideo, no sé por qué razón estudiaste en Buenos Aires, estuviste viviendo en Buenos Aires.
Viví allá, sí, viví mucho tiempo.
¿Naciste en Montevideo?
Yo nací en Montevideo y después fui llevado por mis padres a Buenos Aires y bueno, estudié allá y eso. Y después, en cuanto pude, me vine para acá. Sí, soy de Montevideo, en realidad por elección más que...
¿A qué edad te fuiste?
Y yo no lo recuerdo. Hice la escuela ya, la escuela del liceo.
¿No, en serio?
5 años, así, allá. ¿Y tu hijo? Me casé joven, ¿no? 18 años.
¿Y tu hijo es argentino?
No, mi hijo tiene 5 años, va a cumplir 6.
Ah, verdad.
Dentro de poquito, y es de Montevideo, entonces.
¿Y por qué te viniste para acá si naciste todo, hiciste todo allá? ¿Qué era lo que pintaba, que sonaba, que recordabas de Montevideo como para generar tanta necesidad de volver?
Y es raro, pero creo que lo principal era la intuición. No era tanto un recuerdo, sino más una vivencia. Era lo que necesitaba hacer, más allá de un recuerdo, sino por... No sé, como por intuición, por energía, así era donde quería estar. Fue como la película, un lugar en el mundo, bueno, se hizo en realidad a partir de mi historia.
¿Tus viejos qué hicieron? ¿Quedaron allá?
Mi vieja está acá, ella se volvió antes que yo. Y mi viejo ahora está por Salto, vivía hasta hace poquito por allá, por el norte, y ahora anda como por Salto, creo. Sí, no tenemos
si no hay noticias de último momento.
Sí.
Mira. Y entonces radicaste acá y dijiste, vos estás el mejor lugar del mundo. Y
mirá,
acá, ¿sabes cómo el resto?
En realidad me pasó algo divino, difícil en ese momento de vivir, pero fue como un clic en mi vida que me cambió absolutamente. Y en realidad fue como un cuento de hadas, pero en vez de hadas viene este tipo con esta cajeta. Y es que yo en un momento estaba allá en Buenos Aires, tampoco hacía mucho porque estaba, tenía que mantenerme solo ahí, era como difícil. Entonces, en un momento así donde el rojo era mucho, acepté trabajar en las bailantas argentinas cuando fue la época así de oro de la bailanta.
No te puedo.
Lo tengo que reconocer. Sí, o sea, me da vergüenza contar esto, ¿no? Pero realmente como fue tan importante, obviamente que era un mundo absolutamente distinto al que venías a mí, distinto a mí.
No,
o sea, yo
no tenía nada que
era absolutamente un prostituto y, bueno, levantaba bastante dinero, cosa que, bueno, me permitió ponerme al día e incluso juntar unos billeticos. Pero está, en un momento empecé a sentirme realmente muy mal conmigo mismo, un mal humor increíble, no me soportaba. Y entonces ahí, como en un momento dije, no, bueno, no tenía, por eso vuelvo a repetir, no tenía las responsabilidades
paternas.
Y en un momento dije, bueno, está, yo no hago música para hacer guita, que era lo que estaba haciendo. Si quiero hacer plata, cosa que está perfecto, me dedico a hacer plata y en el momento de tocar voy a tocar cosas de las cuales yo esté enamorado, o sea, las cuales me representen, ¿no? Y bueno, así que les di muchas gracias a los compañeros bailanteros, les di muchísimas gracias por y dije, bueno, a partir de ahora, así me tengo que ir a vivir bajo un caño, me voy a dedicar a tocar solamente lo que me guste. Y bueno, a partir de ahí, cuento de hadas, nunca más me faltó trabajo y son todas cosas alucinantes. Entonces, yo no digo que sea una regla de tres, de que a todo el mundo le vaya a ir igual, pero no es una mala fórmula pensar en que las cosas hay que hacerlas con amor y con entrega, hagas lo que hagas, ¿no?
Qué curioso que lo digas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no hace mucho tiempo hablábamos con gente que estaba muy bajoneada porque había perdido el laburo a los 50 pirulos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y sos un cadáver a los 50 años si no te perdiste el laburo y te sentís como que sos, ¿viste? Entonces, no sé, ¿te imaginas qué voy a hacer? Y entonces la pregunta tenía inmersa una respuesta. ¿Y por qué no empezás a hacer lo que vos querés hacer?
Claro.
Si te vas a morir de hambre, bueno, y esa es la clave del futuro éxito inmediato, además, ¿no?
Claro, es que es un clic.
Es un clic.
Es un clic, de verdad. Cuando uno así se entrega a la vida a full, de lleno, sin esperar que haya ningún colchón, sino que realmente, bueno, a la vida, ¿no? Y a lo que nos toca a nosotros, digamos, al arte, ¿no? A lo que hagas también, entregar. Entregar, esa es la palabra.
Haga sonar esa guitarra, ¿eh?
Upa.
esto?
El Día de los Arcoíris se llama este tema.
¿Qué es el día del día curero, más o menos?
Es un día que vi, no, en realidad porque lo compuse un día que vi tres arcoíris el mismo día, cosa que no me volvió a pasar nunca. Me bajé en la Rambla de Positos para ver, bueno, había visto uno antes y habían dos a la vez en ese momento, día de lluvia, así, con sol y cosas raras. Y vi tres arcoíris el mismo día y compuse ese tema, no por los, no sé si por los arcoíris, pero
¿dónde está?
Me quedaba,
¿no?,
bien.
¿En qué disco está?
Ese está ahí, en la conversa, sí.
Señores, la gente no puede comprar la conversa acá, ¿no?
Yo sé que el Palacio había importado, pero creo que ya no tiene, importó varias veces y ahora no tiene más, y espero que dentro de poquito esté editado acá. O sea, se puede comprar por internet y no sé, si alguno que viaje.
Nico, gustazo la visita.
Dale, buenísimo, se la pasé bomba y vamos a vernos un poco más seguido.
Vamos a vernos. Nicolás Mora, aquí en Café Torrado, por El Espectador, la primera radio todo el día. Después de los avisos, venimos con El Saber Ocupa Lugares en Café Torrado.